¿Usted desconecta o a mí que me desconecta? ¿Qué cosa?
Sí, si me tumban a mí, lo siento mucho por todo.
Y si me tumban a mí, lo lamento también. Yo digo Lola. Bueno, decía que Dios crea en los primeros días de la semana, los primeros 5 días, todo lo necesario, propicio para el hombre que iba a crear el día sexto, y toma al hombre y lo lleva a donde. Es decir, que el hombre está, pues, adjunto a la creación física. El hombre fue creado de la materia. O sea, de la tierra que Dios había creado, Dios hizo al hombre. O sea, que el hombre está atascado, o ¿cómo es? En inglés dicen attached. O sea, está
pegado.
Pegado.
Unido.
Conectado, unido a la materia, porque el hombre es materia. Entonces, al Dios ir creando la materia, ¿qué entendemos ahí cuando de la materia crea al hombre? Bueno, entendemos que el hombre es materia, que el hombre está adscrito a la materia, en el contexto físico de lo que él es. Eso se comprueba, bueno, del polvo fuiste creado y al polvo volverás. Eso está bien. Entonces, ¿a dónde llevó Dios? Al hombre. ¿Para qué Dios creó al hombre? Dios creó al hombre para que mantuviera una relación con él, una afinidad, un término que René usa, una afinidad con él, es una relacionarse, ¿no? Ahora, ¿cómo determinó Dios
Don Pablo?
Se desconectó Don Pablo. Sí. Ajá, vamos los demás. Déjame introducirle de nuevo.
Dice para que ejerza paciencia.
Hay que tener paciencia, sí, porque la cosa gratis, como el caballo no se le mira el colmillo regalado.
Sí, señor.
Así es.
No, mira, Don Pablo sí lo quitaron ahora. Vamos a darle un momentito para que regrese. Sí, ahí le estoy poniendo la cita según la voy consiguiendo para referencia de todos. Está. Okay. A ver si entra Don Pablo. Ahí está Don Pablo.
Sí. A mí es que solo me desconectan. O yo me... los duendes no quieren que se hablen estas cosas. Pero... Sabemos que el príncipe de los aires domina estas cosas, ¿verdad? Tiene control de estas cosas. Hasta donde les permitan, obvio. Eso es parte de los detalles del libro albedrío. Hay que entender ese concepto. De Isaías 45:7. Había citado Juan 10:45. ¿Qué dice Juan 10:45? Y Juan, ¿estás ahí?
Sí, ajá.
Pues sí. No te han dado la nueva, ¿verdad? No te han enviado la carta del contrato, que va a ser un contrato donde cuando acá se dicte, o sea, hable de una cita de la Biblia, en el programa bíblico tú tienes, The Sword, tú buscas y poner pantalla ahí.
Muy bien, será en la próxima, porque tengo la versión antigua de Reina Valera. Y ya Gabriel está haciendo ese trabajo por hoy.
Exacto, no, él te lo va a comunicar más adelante, porque va a tener esa pantalla también, donde la cita es que se mencione, va a aparecer en la pantalla y todos lo vamos a ver.
Muy bien, la vamos a pasar en adelante.
En adelante, perfecto. Bueno.
Usted dejó 10:44.
Juan 10:45.
Pero Juan nada más llega hasta 10:42, nada más llega.
No.
Sí, 10. no será la 42 nada más, ¿eh? No será otra.
O 10:35 será.
No,
es 11:45. Es 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañarlo a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él.
No.
Ese 11:45, no.
Que yo dije, un buen día, dije yo.
Sí, 10:45 usted dijo.
Estoy buscando mi Biblia por aquí. Sí. 10:42, ¿cuál fue el que yo vi? Juan.
Debe estar probando, don Pablo, a ver si yo estoy buscando
el pasaje donde habla que la escritura dice, sois hijos de Dios, no lo oíste, no has oído lo que la ley dice, que soy, o sea, nadie puede venir al Padre.
A 6:45.
Juan 6:45. Es que yo estaba leyendo Juan 10 hoy y me estaba ya. Ninguno puede venir a mí, el 44, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Serán todos enseñados por Dios. La palabra de Dios es eterna. Dios es ley, la ley es eterna. Entonces, ese concepto de que serán todos enseñados por Dios es eterno. Desde, vamos a decir, que tuvo el principio de que no es eterno en el sentido de Adán. En el concepto físico se le aplica a Adán. Pues, Adán tenía que ser enseñado para mantener una afinidad o relación con su creador. ¿Vamos bien por ahí?
Sí. Ajá.
Dios crea al hombre para que mantenga una afinidad, una relación con su creador. Pero esa relación no es posible a menos que el creador le enseñe al hombre. Dios creó a Adán y esa criatura y un muñeco de la tierra sopló aire y respiró y vino a ser alma viviente. Pero él no sabe nada. Dios tiene que enseñarle y comienza a enseñarle. La pregunta original era, ¿a dónde Dios llevó a Adán? Hablamos de la cuna. Preparó una cuna. Pero que esa cuna Dios la estuvo preparando por 6 días. Para llevar a Adán, ¿a dónde?
Al sábado.
Al sábado, al séptimo día. Uh-huh. Serán todos enseñados por Dios. ¿Qué día, dice la Escritura, es cuando Dios está presente, que Él promete que su presencia estará en esa ocasión para enseñar al hombre? ¿Qué tiempo es en la Biblia?
Obvio, sábado, séptimo día.
El sábado que es el tronco, el mandamiento de las fiestas. Las fiestas. En Levítico 23 que habla aquí la fiesta que me guardaréis y comienza el sábado primero y luego sigue la Pascua y demás, pero todas las fiestas adscritas al mandamiento del sábado. ¿Qué es el sábado en este concepto? El sábado viene a ser entonces el salón de clases que el Eterno determina para ir allí, estar presente y enseñarle al hombre. ¿Enseñarle qué cosa? ¿Cómo mantener una relación con él? Enseñarle en su palabra, el propósito por el cual él lo creó. Y lo que él debía hacer, instruirlo en cuál era su responsabilidad para que se mantuviera esa relación entre él y su creador. Pero ya hemos hablado que la cuna en sí era ese factor tiempo. y la Biblia, sabemos, es usa el concepto de simbología, tipología. Y 6 días, o 7 días de la semana, equivalen a día por año, 7000 años, o a 1000 años por un día por 1000 años. 7000 años, Dios le dio el tiempo, ese factor tiempo. Dios puso al hombre aquí en esta creación física, la cuna del tiempo, donde por 6000 años el hombre estaría relacionándose con su creador cada 7º día de cada semana, simbolizando ese 7º día, ese tiempo milenario donde el Eterno viene a restaurar todas las cosas a su orden original.
Está por ahí, Carmen.
Y a traer salvación para la humanidad. Sí, ¿cómo sí. que escucha?
Ya estoy.
¿Qué estaba haciendo Arepa, era?
No, que Arepa nada, que no me llamaba para conectarme.
Ya, que no llamaban para conectar.
Claro, yo estoy aquí como una boba esperando a las 8.
No me diga, hombre. Ah, pues tenemos un técnico ahí que le estaba llamando. Lo que pasa es que allá no le contestaban.
¿Y por dónde me llamaba?
Nos llamó a todos. Desde Miami, él nos llamó a todos. Y estábamos hablando aquí.
Bueno, yo oí. Bueno, saludos a todos, pues, y feliz sábado.
Tranquila, Carmen, que Rómulo está grabando todo. Rómulo lo está grabando, sí, ahí lo va.
Ah, sí, pero de todas formas yo quiero ir directamente.
Óigame, óigame.
A mí no me gusta segunda parte.
Bueno, pues bienvenido al grupo. Y écheme la culpa a mí.
Ah, ¿por qué? ¿Por qué
no, no, era que no la veíamos en Skype, por eso la estábamos mirando hasta que por fin la encontramos.
Sí, así es. Bueno, sí. Ahí estoy, oyendo.
Bueno.
Después hablamos. Que después de don Pablo haga el sermón, o oh, no el sermón, estudiamos un poquito la Biblia. Bueno, sí, bueno, esa es la mochila que tengo que todavía está tan pesada que no voy a empezar con ella.
Ya los sermones se acabaron, aquí todos estamos participando, pero para ganar tiempo y demás, porque el reloj camina, corre, funciona, no camina, porque esta cosa no camina. Pues estábamos hablando del concepto de la cuna que el Eterno preparó para el hombre antes de crearlo, el factor tiempo, que Dios crea el factor tiempo en capítulo 1 de Génesis, el día primero, en la tarde y la mañana, el día primero, en la tarde y la mañana, el día segundo, etcétera. Y en ese tiempo Dios llevó al hombre al día 7º para enseñarle que él lo creó, el Eterno creó al hombre para que mantuviera una afinidad, es decir, una relación con él constante. Y que él iba a estar presente el 7º día de cada semana para enseñarle, impartirle instrucciones. Y que ya sabemos la escritura, que un día equivale a 1000 años, 1000 años un día, pues un periodo de 7000 años o de 6000 años me llegará al hombre. Y que en el 7º periodo de 1000 años, entonces Dios vendría a llamar a esa humanidad, a brindarle la oportunidad para que recibieran la salvación. En el contexto y en su proceso de el eterno proceder, ya sabemos, él ha seleccionado un grupito por todas las generaciones, en cada generación una representación, lo que Cristo llamó la manada pequeña, lo que Pablo llama la elección de gracia, hasta que llegue ese tiempo de los 1000 años que Cristo viene entonces a impartirle conocimiento, enseñar al hombre masivamente, toda la humanidad, la verdadera razón para y por lo cual Dios lo creó. El concepto del sábado tiene profundo significado porque en él está la presencia de Dios. Cuando dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, el huerto de Edén era la presencia de Dios, él estaba allí, era su morada. Entonces, lo que tenemos que entender por huerto es la presencia de Dios. Y el sábado equivale al huerto de Edén en ese sentido, de que la presencia de Dios está en el día sábado, como en todas sus fiestas, que son parte de ese mandamiento del sábado, el Eterno promete estar presente para enseñar al hombre en la verdad de él. Ahora entra un concepto que es una pregunta obligada, pero esa pequeña manada, esa elección de gracia que ahora Dios está impartiendo, o sea, llamándolo y impartiendo este conocimiento, ¿dónde está esa manada? ¿Quién es esa elección de gracia? Esto está en el contexto de una pregunta que casi cada sábado aquí se le hace al grupo en Puerto Rico, de quiénes somos, por qué estamos aquí, para dónde vamos y para dónde nos llevan. Y en ese contexto es bueno preguntar quién es esa manada pequeña y dónde está.
En una parte sí te parece.
Esa manada pequeña está en el mundo, porque cuando nuestro Señor Jesucristo está por ascender, hace la oración por los discípulos y le dice que no le quiten del mundo, sino que los cuide del mundo. Ajá. Entonces esa manada pequeña está en el mundo, pero protegido por el Espíritu.
Bien. Según la realidad, vamos a llamarle técnica, porque como somos físicos, pues todavía físicamente aquí estamos, en el mundo. Ajá. Pero, ¿dónde estaba el huerto de Edén? ¿Qué cosa era el huerto de Edén?
El tabernáculo.
En el huerto de Edén estaba el tabernáculo de Dios, era el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios, él habitaba allí, perfecto. Pero estaba aquí en la tierra.
Ajá.
Y de la tierra Dios crea al hombre y lo lleva allí a su huerto para enseñarlo. Y ese huerto estaba aquí en el mundo, porque como el hombre físico está en el mundo físico. La manada pequeña hoy es el Adán que Dios puso en el huerto. Porque ¿para qué llevó Dios a Adán al huerto? Para enseñarle. Y la iglesia, ¿qué está haciendo hoy? Recibiendo enseñanza de Dios. ¿Qué está haciendo Dios con la iglesia? Enseñándole. ¿Qué debe sentir la iglesia en su pensamiento? ¿Cómo debe pensar? ¿Dónde es? En Filipenses 5 dice, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es el sentir que debe tener la iglesia? Bueno, muy simple, la iglesia debe sentir que está en este mundo, pero Cristo dijo en la oración de Juan 17, está en el mundo, pero no son del mundo. Ajá. La iglesia tiene que considerarse que no es parte de este mundo. Primera Juan nos habla, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Entonces, ¿dónde es que tiene que estar la iglesia hoy? La iglesia debe encontrarse en el huerto del Edén. Estamos hablando simbología, tipología. Está aprendiendo de Dios, recibiendo enseñanza. La iglesia para Dios, él la tiene en el huerto del Edén. Es ahí donde está la iglesia de Dios, o por lo menos donde debe estar. Y los que no estén ahí en ese concepto del huerto del Edén y crean que son miembros de la iglesia de Dios, pues creo hay una sorpresa para ellos, porque cuando Cristo venga le digo al Señor, pero yo estaba en tu iglesia. No, yo no creo, yo nunca te vi ahí en la iglesia. No, tú vete, que tú no eres de aquí. Estoy parafraseando lo que él le dirá a aquellos que dicen que son de él. Y mira, Señor, tú en nuestras plazas enseñaste y demás. Dice, mira, yo no los conozco a ustedes. Ustedes conocen la Escritura. Yo les cito a personas que están familiarizadas con la Escritura. lamentablemente, personas que tengan una mente con un sentir de que se encuentran en el huerto del Edén recibiendo enseñanza del eterno Creador, lamentablemente son muy pocas, porque el Eterno lo determinó así. Pero ¿y qué tal el resto de la humanidad? ¿Hay acepción de personas en Dios? No. ¿Qué pasa? Pablo nos habla en 1 Corintios 15 que en su plan Dios determinó que todos han de conocer la verdad, unos primero, otros después, cada quien en su tiempo. La resurrección vendrá, unos primero, otros después. Ah, pero esa resurrección, ¿de qué? ¿Qué entendemos por la resurrección? ¿No nos dice Pablo que nosotros hemos resucitado con Cristo? Creo que por ahí hay una escritura que nos dice que sí, que hemos resucitado con Cristo, o Él nos resucitó y que Él nos ha dado vida, nos sacó de la muerte a la vida, porque en Efesios no habla que antes estábamos muertos, pero ahora estamos viviendo, tenemos vida eterna, y esa vida eterna está en Jesucristo, y si Jesucristo está en nosotros, ah, pues entonces tenemos vida eterna ya. Tenemos vida eterna porque Cristo está en nosotros. Pero el sentir que debe haber en nuestra mente es de que tenemos vida eterna ya, porque Cristo está en nosotros, y Él es la vida. Ahora, ¿cómo podemos decir que sí, que hemos resucitado ya? Porque Primera Juan nos dice claramente, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en el amor que practicamos para nuestros hermanos. Obviamente, sí, estamos en vida. ¿Y dónde era que había? ¿Dónde es que estaba la vida? En el huerto estaba el árbol de la vida. Pues la iglesia está en el huerto del Edén. Otra vez, simbólicamente, tenemos que pensar de esa manera.
Pablo, en otro sentido, la iglesia es el Edén, porque la presencia de Dios está en ella.
Ustedes allá, aparte de René, no saben por qué él habla así. Lo que pasa es que René hace días que está arando con mi mula, y claro, hace esos comentarios. Porque por ahí acá comentamos precisamente, ahí es lo que tenemos que llegar. En la iglesia está en el Edén, porque el Edén es la habitación de Dios, el templo de Dios, y la iglesia es el templo de Dios. Entonces, el Edén en la iglesia, Dios es el maestro, el sábado día de clase o salón de clases, y el tiempo es la cuna que Dios nos va meciendo, pero a nosotros nos mece con un cariño un poquito más delicado que al mundo hoy en día, porque como el mundo siguió el camino de Adán, no sé, el camino de Caín, por medio de ese pecado de Adán, no por culpa de Adán, sino por culpa de cada quien, porque cada quien tuvo la oportunidad de escuchar y de conocer y aceptar que hay un creador, que hay una fuerza superior en este mundo, creador de todas las cosas, porque él no puede crear nada, y mucho menos crear nada de la nada, y tampoco crear nada del espíritu, crear cosas que se vean de lo que no se ve. No, el hombre puede ser evidencia de que el hombre tiene que pensar que hay una fuerza superior a sí mismo, y por consiguiente debe buscarla con humildad, con sencillez. Pero no quiero apartarme del pensamiento que llevaba, de que lo que debe haber en nuestra mente, lo que el Eterno quiere inculcar en nuestra mente, haya en vosotros este sentir. Renovaos en vuestro pensamiento, nos habla ya también de eso en la escritura, en el Nuevo Testamento, creo que allá Isaías en el Nuevo Testamento que lo dice, renovaos en vuestra mente, haya en vosotros una nueva vida, porque Dios nos ha llamado a nueva vida. no hagáis, no penséis como el mundo, aunque está en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Ser miembro de la Iglesia de Dios es algo que conlleva una gran responsabilidad, y a la vez es la bendición mayor que el hombre puede recibir: conocer a Dios, estar delante de su presencia. Cuando hablamos de las cosas de Él, cuando nos reunimos con Él cada ocasión, puede ser un sábado, un día de semana, cualquiera, podemos, o estamos en oración, en comunicación con Él, debe haber en nosotros ese pensamiento constante de hablar cosas que corresponden a lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto. En eso pensar siempre. Esa es la condición del discípulo de Cristo, del verdadero cristiano. No es esto lo que oímos en las tradicionales iglesias o cristianismo de hoy, ni de nunca. Conlleva una gran responsabilidad. ¿Y cómo se resume esa responsabilidad que Dios le da a la iglesia hoy? Muy sencillamente, sobre la cabeza de la iglesia hoy descansa la salvación del mundo. Mateo 24. Por causa de los escogidos, el mundo no será destruido. Por causa de los escogidos, Dios viene a salvar al mundo. Y es con los escogidos que Él está, va escogido por todas las generaciones, incluyendo esta última generación. Sí estamos viviendo la última generación, todo lo que oímos en las noticias nos señala que esa es la verdad. Pues hay grande responsabilidad para nosotros. Nos esperan varias experiencias muy buenas en el futuro no muy lejano. Experiencias que jamás todavía han pasado por nuestra mente. Pero todavía tal vez ni podamos hablar de ellas, porque tenemos que tener las mentes preparadas para recibir esas experiencias y poder entenderlas y enfrentarlas con el valor que se va a requerir para enfrentarlas. Como Pablo nos habla en Romanos 8, si Dios con nosotros, nada podrá contra nosotros. Y como Cristo nos habla en capítulo 10 de Juan, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano, ni nadie las arrebatará de la mano del Padre tampoco. Otra vez, es triste que tantas personas que han oído mucho de esta verdad, pues que de momento la abandonan, la dejan. Para nosotros eso debe ser una lección. ¿Vamos a imitarlos a ellos? ¿Vamos a seguir el camino de ellos? ¿O nos vamos a mantener con firmeza en ese llamado que Dios nos ha hecho? Por ahí está circulando ya otra vez, por segunda ocasión, el texto este de llamados, elegidos y fieles. Este es un sermón que el señor rector nos enviaba por ahí en caseta, caseta barugo, y luego se convirtió en un texto para el beneficio de todos. Y lo saqué de los archivos, le hice unas modificaciones leves y ya se lo envié. Lo recibieron por ahí, unos y otros.
Sí, sí.
Sí.
Eso es para leerlo, para estudiarlo, porque eso es de actualidad. Y tenemos que preparar nuestras mentes para lo que yo veo que Jim Rector veía que venía, viene algo. Y yo también siempre lo he visto, que viene algo, tiene que venir algo. Precisamente aquí hoy me estaba... Yo aquí en mi cueva, que esto es un desorden muy humano, lo que tengo aquí, que apenas tengo espacio para caminar, y no me cabe aquí, pero aquí nos acomodamos. De todas maneras, hoy encontré por ahí un cassette viejo del 98. y me puse a oírlo y me estaba oyendo yo mismo. Casi que si tú ustedes, yo se lo llevé a ustedes por allá.